Se aprobó la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, pero hay bastantes gremios que tienen muchas inconformidades, entre esos el gremio de las EPS. Nos atiende el doctor Mario Cruz, él es vicepresidente de ASEMI. Doctor Cruz, bienvenido a la W.
Hola Camila, buenos días, un saludo para toda la audiencia.
Bueno, doctor Mario, ¿están inconformes ustedes con el papel que entra a jugar la EPS en esta nueva reforma a la salud?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el concepto de EPS, como lo entendemos y como lo entiende la ciudadanía, desaparece. Desaparece porque las gestoras son una figura que en sus funciones y en su estructura va a realizar una función completamente distinta a la que venían realizando las EPS. Por ejemplo, ya un colombiano ya no va a estar afiliado a su EPS, como era su costumbre. Yo estoy afiliado a Sura, estoy afiliado a Salud Total, estoy afiliado a Compensar. De ahora en adelante, digamos, si la reforma llegase a entrar, las personas estarían adscritas al centro de salud de su barrio o cercanos a su sitio de trabajo. Eso marca un cambio diametral en la forma en la que las personas, los ciudadanos y los pacientes se relacionan con el sistema de salud.
Señor Cruz, quisiera preguntarle sobre lo que implicaría esta reforma, por ejemplo, para hacer ese cambio. Es decir, yo ya no iría a la EPS porque no existe, sino que lo haría, por ejemplo, si vivo en Pereira, ante la alcaldía, ante el centro de salud de la alcaldía, ante el CAP ese que van a crear.
Así es, Juan Diego. Lo que tendría uno que hacer es una suerte de empadronamiento, sería lo que viene, en la que pues las personas se tienen que ir a afiliar, si se puede ir a escribir o a empadronar en el centro de salud de su barrio o de su trabajo, si es que vive lejos de él. Y desde ese centro de salud, que será operado público, puede ser de operación pública, privada o mixta, se supone que se coordinará toda la atención de las personas en salud. Es decir, si una persona tiene un cuadro o un diagnóstico grave, por ejemplo, un cáncer o algo así, se supone que desde allí se irán a gestionar las labores que llamamos de referencia y contrarreferencia, es decir, hacia dónde lo mando, dónde le van a hacer a esa persona sus exámenes, dónde les van a hacer sus biopsias, dónde le van a hacer su quimioterapia, qué oncólogos lo van a ver. La EPS deja de ser, de alguna manera, el cerebro y el corazón del sistema, y ese cerebro y ese corazón pasan a ser unos centros de salud que existen o que llegarán a existir, porque muchos de ellos todavía no existen.
Sí, doctor Cruz, precisamente hace unos minutos hablábamos de ese tema y más relacionado hacia el tema de la gestión del riesgo, eso que hace la EPS para garantizar que ese paciente sí o sí sea atendido. Esa gestión del riesgo, ¿quién la haría? A partir de la fecha que se apruebe pues esta reforma y empiece a aplicarse.
Pues queda diluida en muchos actores, que digamos parte de nuestro cuestionamiento a la reforma es que no existe un responsable cierto sobre el tránsito de los pacientes y de los usuarios en el sistema. Hoy en día, digamos, le pongo un símil a la audiencia, la EPS, mal llamadas intermediarias, son una gran torre de control del sistema. Como si uno estuviera en un aeropuerto, es una torre de control que mueve a la gente hacia todos los servicios. Necesitas un examen, una consulta externa, necesitas un medicamento, necesitas unas urgencias. Todo eso lo coordina una EPS. Ahora, con la reforma, esos papeles se parten, digamos, esas responsabilidades se parten, se atomizan entre muchos actores. ¿Cuáles actores? El CAPS, el Centro de Atención Primaria en Salud, las secretarías municipales y departamentales. Las gestoras tienen también parte que ver en ello, pero luego están unas unidades de planeación también zonal que nacen con esto. Luego hay responsabilidad del ministerio. Al final termina siendo responsabilidad de todos y de nadie. Y voy al punto que no se ha podido responder después de 2 años de esta reforma. El ciudadano, ¿a quién le va a poner una tutela? ¿Quién le va a responder a la hora que no le gestione su servicio? Esa respuesta todavía nadie le ha dado respuesta.
Doctor Mario, miremos hoy el sistema, el problema actual, la desfinanciación, la falta de medicamentos, la falta de citas, el problema con las personas del régimen subsidiado. ¿Eso se soluciona en algún punto de esa reforma?
No solo se soluciona, sino que se agrava de manera muy grave. Y le doy 3 puntos importantes. El primero, la situación fiscal del país. este proyecto no tiene todavía un aval fiscal, no cuenta con fuentes nuevas de financiamiento y muchas de las cosas que están en el articulado aún no están fondeadas. Me refiero a que el sistema de formación del que se habla no tiene recursos, me refiero a que esos CAPS que se supone que los van a atender no tienen recursos, que los servicios sociales complementarios, es decir, pañales y otras cosas que se entregan a la gente, no tienen recursos, y la plata para laboralizar la gente que se supone va a estar en los hospitales públicos atendiendo a la gente tampoco existe. Entonces, el tema fiscal es un tema grave. El segundo tiene que ver con el esquema de pagos y incentivos. Se va a pagar el 85% de todas las facturas que se presenten por servicios de mediana y alta complejidad sin una auditoría previa. Sí, y sin que la auditoría y con un único pagador que será público, allí es la 68.26 en la ADRES. Entonces, ese esquema de incentivos cambia y puede generar un desborde en el gasto en salud en el sistema. Y lo tercero tiene que ver con que de cada 100 pesos que se van a entregar dentro de este nuevo esquema, 30 irán a esos CAPS y a hospitales públicos. Y solo 70 se dejarán para atender a la gente que tiene una condición de salud. Si hoy no nos alcanza con los 100, si hoy el sistema está gastando casi 108 pesos por cada 100 que recibe, imagínense cuando solo le dejemos 70. Esto va a ser no quiero ser catastrófico, pero va a ser una tragedia de enormes proporciones para el país y para la gente, y sobre todo, como dice usted, Camila, para los más pobres. Porque las personas que tienen alguna capacidad pues irán a buscar servicios privados, pero quien no tenga la posibilidad pues está condenado a la enfermedad y la muerte.
Doctor Mario, le quiero cambiar el tema para conversar sobre la investigación que hemos llevado a través de la W ya durante 8 días distintos, 8 entregas diferentes, y es la de los laberintos de los dineros de la salud. Usted, como vicepresidente de ASEMI, o como subdirector de ASEMI, es la primera vez que escucha de la forma en que se ha desviado durante años el dinero que recauda el Estado para atender los sistemas de salud a través de IPS que están adscritas a políticos.
Bueno, lo primero es que, digamos, aquí tiene que haber un pronunciamiento, digamos, político, en el sentido de que este gremio de ASEMI es el más interesado en que las cuentas del sistema sean lo más claras posibles. En el pasado han existido escándalos de todo tipo que han venido de distintos actores públicos y privados. Yo creo que el Estado ha fallado regulatoriamente en establecer controles efectivos y precisos a ese tipo de comportamientos de los recursos de la salud, que en todo caso son sagrados. Hoy pues emerge una nueva problemática que ustedes nos están dando, ustedes le están dando a conocer al país. Nosotros estábamos lejos de entender que existieran ese tipo de irregularidades relacionadas con las intervenciones, porque al fin y al cabo lo que busca una intervención de una EPS es todo lo contrario, Juan Diego. Es decir, cuando el Estado interviene en una EPS, se supone es porque está prestando un mal servicio y porque no está atendiendo bien a la gente. ¿Para qué la toma? Para administrarla bien, para sanearla financieramente, para que entregue servicios de manera oportuna y con calidad. Y con todo lo que ustedes, digamos, han venido descubriendo y poniendo, digamos, a la luz de la opinión pública, pues ese sentido pierde completo, se pierde el completo sentido de lo que es una intervención. O sea, todo lo contrario, de entrar a administrarla, pues se entra a hacer un uso inadecuado de los recursos, a desviarlo, y pues eso se expresa muy claramente en lo que está ocurriendo hoy en el sistema. Nosotros hemos estimado aquí en algunos sondeos que hemos hecho, Juan Diego, que los colombianos están teniendo que sacar mucha plata de su bolsillo, sobre todo para comprar medicamentos, porque no se están entregando los medicamentos a tiempo, porque las tutelas y las quejas están en máximos históricos. En fin, el sistema está en una crisis muy profunda. Hoy en día yo pensaría que en la más profunda desde que se aprobó la ley 100, desde el año 93.
Pues, doctor Mario Cruz, seguiremos muy atentos a lo que pase con la reforma a la salud del Congreso.
Asustados.
Sí, el panorama es bien difuso, sí,
es que es un borrón y cuenta nueva,
prácticamente.
Doctor, muchas gracias y buen día.